mañana con 19 minutos. Una nota, aquí hemos hablado de ello. Incluso tuvimos a Melissa Ayala, creo que hacia finales de la semana pasada, si mal no recuerdo, que esta abogada, muy buena abogada, abogada feminista, experta en temas de género y que sigue puntualmente lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos decía, ojo, lo que va a pasar el miércoles 25 de junio con el caso de Sasha Sokol, de la actriz, la cantante Sasha Sokol y Luis de Llano. Hoy también está destacado en algunos diarios, dice por ejemplo aquí el Universal, Sasha brinda esperanza a víctimas. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió el día de ayer? Y sí quisimos detenernos, aunque sea unos minutos en ello. Está con nosotros la doctora Lucía Núñez, ella es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es abogada también. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Gabriela, y buenos días a la audiencia de W Radio.
Gracias, gracias, doctora, por estar con nosotros. A ver, ¿nos puedes contar un poco qué pasó el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, ayer se votó el proyecto de sentencia que elaboró el ministro Pardo Rebolledo. Uh-huh. En este proyecto, pues, creo que lo más tiene muchas cosas importantes porque se genera un precedente, ¿no?, que aplica para todos los jueces y magistrados del país. Este precedente consiste en que se argumenta por qué en materia civil no prescribe la acción, ¿no? Es decir, que pueda una víctima demandar el daño, ¿no?, y pueda recibir una reparación, una indemnización por ese daño, no prescribe por la naturaleza del daño que existe, que no es lo mismo, ¿no?, un daño cuando son cuestiones materiales o patrimoniales, y por la dificultad de poder ubicar el daño en un hecho concreto, porque el daño es subjetivo en materia de delitos sexuales. Uh-huh. Entonces, este precedente es muy importante porque ya genera, digamos, una obligatoriedad para cuando se presente un conflicto como estos, que no se tenía certeza anteriormente, ¿no? Y que además viene, digamos, en una tendencia importante para los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en cuanto a que antes había prescriptibilidad tanto en materia penal y en materia civil no se tenía esa claridad, y esta sentencia, lo que debate, lo que propuso y lo que se aprobó por unanimidad ayer en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue que efectivamente no aplicaba para casos de violencia sexual, de abuso sexual infantil, específicamente la prescriptibilidad, es decir, que caduque el derecho de una víctima de poder reclamar los daños, indemnización, aún después de pasado un periodo pues importante de tiempo, como en el caso, el ejemplo, pues el caso que se resuelve, que es el caso de Sasha Sokol, que pasaron 35 años después, ¿no?, del hecho que dañó, digamos, o el hecho que se considera ilícito. Y ahí, bueno, ahí se discurre en esa sentencia pues sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre el derecho al acceso a la justicia, sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y bueno, creemos que es una sentencia importante, trascendente, y por esto, porque abre una vía, claro, distinta a la penal, una vía civil, que desde nuestro punto de vista es una vía que permite centrar la reparación, la indemnización en la víctima, da voz a las víctimas aún después de que pasó mucho tiempo, sobre todo por lo difícil de este tipo de acciones, ¿no? Sí. De conductas y de daños.
Sí, porque además, y esto, bueno, lo escuchamos siempre, cuando de pronto alguien sale y dice, abusaron de mí cuando yo tenía tantos años de edad, era pequeñito, o era niño, o era adolescente, y ya tengo 30, 40, 50, 60 años, pues de pronto vienen muchos comentarios, doctora, y los has escuchado tú seguramente también, uh-huh, mucho decir, uh-huh, ¿y por qué no lo dijo en el momento? ¿Y por qué se tardó tanto? ¿Y por qué hasta ahorita? Bueno, pues porque estamos hablando de un trauma que, para poder hablar del mismo, pues a veces se requiere muchísimo tiempo. Si no es simplemente salir y decir, mira, me pasó esto ayer o antier, ¿no? Entonces, yo creo que este dato es fundamental, el tema de la temporalidad, digamos, de tiempo, y de poder decir, pues aquí, en el momento en el que se pueda hablar de algo, es cuando se va a considerar. ¿Estoy entendiéndolo bien?
Sí, pero también hay algo muy importante que creo que hay que decirlo. que es que estamos ante un cambio de paradigma. O
Okay.
sea, antes estaba, no, claro, no se decía, no se hablaba este sentimiento, este sufrimiento, porque este tipo de conducta estaba normalizada socialmente. Estaba
¿Cierto?
normalizada socialmente y entonces el decirlas era, pues, arriesgarte a culpabilización, a estigma, a revictimización, bueno, además las niñas, niños y adolescentes no tienen las herramientas económicas, pero tampoco de capital de ir a un juzgado a denunciar, porque en la propia familia, porque desafortunadamente el abuso sexual infantil pues se comete y hay estadísticas de las personas que están cercanas a tu
Así
círculo,
es.
ya sea en el trabajo, en la familia, y este cambio de paradigma. Esto es muy importante y esta sentencia abona a este cambio de paradigma que venimos empujando las mujeres, que somos las que más sufrimos este tipo de acciones, ¿no? Y hemos sufrido los movimientos feministas, ¿no? Y también los movimientos de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, este cambio es muy importante porque marca una tendencia distinta. Entonces, hay todavía muchas personas, desafortunadamente, porque venimos de una historia, pues en países donde la desigualdad de género y el abuso de poder es el pan de todos los días, que piensan que esas relaciones son normales y que están bien. El caso lo demuestra, ¿no? Luis de Llano habló en un programa público diciendo que tenía una relación amorosa o una relación sentimental con Sasha. Pues sin ningún, digamos, prurito, sin ninguna
Sí.
cuestión, como normalizando la conducta, y es parte del daño que ella reclama, ¿no? Sasha dice, normaliza para evitar la ilicitud de su conducta. Pues sí, eso es lo que pasa, y pasa en muchos círculos, en el ámbito laboral, bueno, en el ámbito, sobre todo en el ámbito artístico, donde están niños, ¿no? También trabajando, como el caso de, pues, de la propia demandante. Y digamos, no me quiero centrar en la demandante porque este caso trasciende, este es un ejemplo, ¿no? Se usa este caso para poder trascender a un beneficio social, incluso no solamente a los derechos niñas, niños y adolescentes, sino social para todas y todos, ¿no? Las personas. Entonces, eso, claro, creo que es importante hablar de la tendencia hacia la desnormalización de conductas abusivas y que conllevan desigualdad de género, pero también desigualdad de poder directo, es decir, en relaciones de suprasubordinación, pues en este caso, retomando el ejemplo, es que era el productor, había una desigualdad también, había miedo porque puedes perder tu carrera si tú le dices a un jefe o a un productor que tiene las riendas de tu carrera, pues que no estás sintiéndote cómoda.
Claro,
También se desromantizan este tipo de relaciones,
sí.
¿no? De decir, ah, pues qué bonito, aunque sea una niña que está enamorada de una persona que le lleva. Pues hay una brecha muy amplia, ¿no?
Sí, sí,
De
sí.
edad.
Sí.
Entonces,
Sí, él
eso.
tenía 39 y ella 14, si mal no recuerdo, cuando
Así es.
comenzaba esta relación. Oye, mira, nos escriben varias personas hoy desde temprano que dije que iba a hablar de este tema y aquí recibo, por ejemplo, un mensaje de Elena. Y lo que dice es, ¿dónde estaban los papás? ¿Ellos tienen responsabilidad o no? Y de esto me han llegado muchísimos comentarios. Y te lo paso un poco a ti, doctora. ¿Entra, por ejemplo, aquí la responsabilidad de alguien más, digamos, de padres, tutores o algo, o estamos hablando de otra cosa?
Sí, bueno, debe haber en la ley, digamos, sí hay una responsabilidad. Yo no lo quiero llevar por ahí porque me parece que es criminalizar, ¿no? También a los padres y madres. Y creo que por ahí no debería ir el asunto, aunque jurídicamente, pues los tutores en ese momento se les reclama, incluso a la persona demandada, pues hace énfasis en que pues no lo hicieron en el momento oportuno. Y bueno, habrá que ver el caso, pero es cierto también que muchos padres y madres, incluso actualmente, cuando un adolescente les dice que están, porque viven en un proceso de manipulación también, ¿no? Los adolescentes y los adultos, y generalmente cuando son personas poderosas y con cierto prestigio social, hay relaciones de poder muy fuertes que se entrecruzan. Y muchos padres, al oír a sus hijas, a sus hijos menores que están enamorados, que si no, incluso que si no les comprenden, los padres se van a ir de la casa, ¿no? Independientemente de si tienen digamos, el consentimiento, la venia, por decirlo de alguna manera, de sus padres. Los padres en ese no saber cómo ser padres y el querer apoyar a sus hijos, pues dicen, bueno, pero tú estás feliz, ahí estás, acaban acompañando, por decirlo de alguna manera, indebidamente, ese tipo de, entre comillas, decisiones que tienen las y los menores porque están en esta idea de que están enamorados. Ah, por eso es importante la desromantización que plantea la vía civil también, ¿no? Y este precedente, que no se trata todo de penal, porque cualquiera diría, bueno, pues hay que meter también a la cárcel a los papás que no cumplieron. Y bueno, ahí creo que poco de lo que se ha demostrado también con la vía penal es que no, no cumple las promesas de prevención y de justicia que dice cumplir.
Así
Entonces,
es.
sí, eso es lo que yo te puedo
Sí.
comentar al
No, es,
respecto.
y es importante ponerlo así. Y bueno, entonces nada más para terminar, doctora, a ver, esto, bueno, es importante para el caso específico, por supuesto, pero todo el tiempo dices que esto sienta precedentes. Es decir, de aquí en adelante, ¿qué significa lo que pasó ayer en la corte?
Significa que, creo que no sé si lo dije, pero significa un precedente, quiere decir que es obligatorio el precedente de la imprescriptibilidad de la acción en vía civil, que las jueces, los jueces,
De todo el
los
país.
magistrados de todo el país acaten los argumentos, ¿no? Los argumentos que se vertieron, que se aprobaron por unanimidad, que toma el ministro para declarar, porque hay una parte en la sentencia en la que dice que determina que cualquier tipo de prescripción vulneraría los derechos de acceso a la justicia de las personas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad. Entonces, este precedente, este argumento y todo lo que se desarrolla en la sentencia tiene que ser considerado para las resoluciones y para que, pues, no se le argumente a una víctima, una persona que va a demandar en vía civil, pues que digamos la indemnización y el daño moral, pues que no puede porque de acuerdo al Código Civil, como está, ¿no? Como que fue lo que se discutió, los artículos sobre todo, que si ya hay prescripción a los 2 años o a los 10 años, ¿no? Porque el tema que es la violencia sexual, que es la violación grave a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres, pues no permite y tienen el argumento, ya tienen un precedente obligatorio y no pueden decir que no, porque entonces incurrirían en sanciones quienes no cumplan con este precedente.
Así es. Pues importante y me gusta además cómo lo explicas y como dices, este caso es fundamental para lo que viene también y sobre todo como dices, un cambio de paradigma. Me quedo también con esto. Gracias, doctora, por estos minutos.
Muchas gracias, Gabriela.
Que
Hasta
estés muy
luego. Nos
bien.
vemos.